importó voto.
Dos. En el Senado la situación es muy estrecha, por lo tanto necesitan votos y yo creo que esta negociación con el PPD no es que crea yo, es evidente que es una negociación muy buena para el gobierno.
Y claro, en la Cámara con los votos del Partido de la Gente, que en el Senado no existe.
Sí, ahora del PPD. Pero evidentemente que esto es muy importante lo que pasó ayer. Es un golpe a la izquierda o al resto de la oposición muy muy fuerte, por eso reaccionaron tan enojados. Y pasó algo más. Fue una negociación reservada. Yo no quiero decir secreta, porque el secretismo tiene otra connotación, pero reservada. ¿Y cómo se enteraron? Por un punto de prensa. ¿Y quién está en el punto de prensa? Quirós, el ministro Jorge Quirós, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, Loreto Carvajal, Ricardo Selle, los senadores del PPD. Ahora, ojo, Loreto Carvajal con hartos problemas. Está siendo investigada. Por lo tanto, también la situación personal de cada uno siempre influye en este tipo de cosas. No tienen tanta libertad. ¿O usted cree que tiene la misma libertad el que es investigado que el que no? Calisto tampoco tiene tanta libertad, obviamente.
Libertad de ejercer constitucionalmente la representación ciudadana, que es para eso, para los que están elegidos. El tema es que cuando aparecen temas personales tan complicados como los que están involucrados estos dos senadores, es prioridad. Bueno, se les vuelve su prioridad.
Tratan de salvarse.
Claro.
Ayer hubo críticas durísimas al PPD. El senador Flores, senador de la Democracia Cristiana, ni más ni menos que les dijo que se habían vendido.
¿Y cuánto vale entonces?
Quería saber el precio, dijo. Ahora, es ofensivo, porque en una de esas no hay nada de eso, sino que simplemente llegar a un acuerdo porque tiene una convicción. Pero esa declaración, con esa dureza, de un senador que no se caracteriza por declaraciones fuertes, demuestra el ánimo que había ayer en la oposición. Vamos a tomar contacto con Gonzalo Holguín para que nos cuente los detalles de lo que ocurrió en las últimas horas. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Hola, Gonzalo.
¿Qué tal, Katy? Tomás, muy buenos días. Sí, tenemos mucho para contarles respecto de lo que ha sido una jornada en donde comenzaron a repartirse mensajes, principalmente por WhatsApp. Nosotros nos enteramos unos minutos antes de este anuncio y la palabra, la expresión común que se repetía para estos temas cuando se alcanza un acuerdo político empezó a aparecer seguido. Humo blanco. El gobierno había logrado sumar apoyos en una de las normas que constituyen el corazón del Plan de Reconstrucción Nacional y también el corazón de los dardos de las oposiciones, que dicho sea de paso, todavía persisten en llevar esta medida al Tribunal Constitucional, luego de alcanzar un acuerdo con la bancada de senadores del PPD sobre específicamente, como decías tú, Katy, la invariabilidad tributaria. ¿Qué dice la propuesta? La propuesta recogida determina que el beneficio se va a otorgar de manera escalonada, dependiendo del nivel de inversión que se genere o que se busque de parte de la empresa interesada. El piso es que las inversiones entre 50 y 100 millones de dólares podrán acceder a una invariabilidad de 10 años. Son 15 años menos que lo que venía en la propuesta original, que eran 50 millones de dólares mínimo a 25 años. Y después viene un segundo nivel entre los 100 y los 100 y los 300, perdón, 50 millones de dólares, en donde se entrega una invariabilidad de 15 años. Y finalmente, las inversiones por sobre los 350 millones de dólares podrán acceder a una invariabilidad tributaria por 20 años. Ese es lo máximo a lo que se puede acceder. Junto a esto, el acuerdo establece una metodología de fiscalización y revisión periódica de la invariabilidad tributaria. Si no me equivoco, entre 2 a 3 años el gobierno estará obligado a informar al Congreso Nacional las condiciones de esa invariabilidad y podría eventualmente revocarla si es que hubiese algo reñido con la ley. Quizás un mal uso de esta invariabilidad se pueda comprobar o sospechar una posible situación de elusión o evasión tributaria, que no se esté respetando realmente la condición que se había acordado con el Estado. Además, dentro de la propuesta, y esto se discutió harto, ¿no?, se recogió establecer una sobretasa, es decir, una prima, dineros de entrada que se van a cobrar en realidad mensualmente como impuestos corporativos del 1,5 a las inversiones. Esto jugaría un rol clave, según señalan, en la propuesta de compensar fiscalmente el Fondo Común Municipal que entregó el gobierno a los alcaldes. Esto significaría que una vez que el 27% de impuesto a la gran empresa baje a 23%, se le va a volver a agregar un 1,5 para las empresas que adquieren esta invariabilidad tributaria, lo que significa que las que tengan este régimen especial en realidad van a pagar 24,5. El jefe de la bancada del PPD, el senador Ricardo Celis, tuvo un impasse con el ministro Quirós menos de 24 horas antes del anuncio, que terminó con su retirada de la Comisión de Medio Ambiente. De hecho, tan solo 30, 45 minutos antes de juntarse los senadores PPD con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, Ricardo Celis estaba en un punto de prensa con el senador Alfonso Urresti, con el senador Diego Ibáñez, criticando duramente al Ejecutivo y hablando expresamente de ir al Tribunal Constitucional, esta ocasión, en esa ocasión al menos, por la norma de reembolso por la resolución de calificación ambiental rechazada. Ahora se les recalcó que, como parte del acuerdo, los senadores PPD no irán al Tribunal Constitucional, al menos específicamente en lo que respecta a la invariabilidad tributaria.
Hemos tenido diferencias con el ministro, como ustedes saben, en otras materias. Los grupos y los presidentes de los partidos y todos quienes estimen que hay inconstitucionalidad en esto pueden ir al TC. Nosotros como bancada de senadores PPD no vamos a concurrir con él.
Hay que decir que las diferencias políticas y la cobertura mediática de todo lo que ha pasado en el Partido Socialista fue una suerte de distractor que generó las condiciones para que esta conversación fuese reservada. En todo caso, hay que decir que durante la jornada de ayer, ya cerca de las 11, 12 del mediodía, empezó a correr el rumor de que la conversación que había llevado y que había seguido llevando durante varias semanas el senador PPD Pedro Araya, que para nuestro entendimiento fue la persona que redactó los elementos principales de este acuerdo, de esta propuesta que se le acercó durante la jornada de ayer al ministro de Hacienda Jorge Quirós, había rendido frutos. Incluso habíamos sabido de parte de la mesa a eso de las 2, 2:30 hora de almuerzo, que la conversación que había tenido Paulina Núñez con los senadores PPD había rendido frutos, había sido una buena conversación y había optimismo al punto de que se podía llegar a un entendimiento pronto. No se imaginaban todos que iba a ser tan pronto, y por eso también el acuerdo toma por sorpresa a la oposición, que se enteró básicamente, como tú decías, Tomás, a través del punto de prensa que acordaron hacer los senadores Ricardo Celis y Loreto Carvajal. Ese hito comunicacional en particular ha generado mucho escozor, porque era una imagen que muchos estaban buscando evitarla, de estar con el ministro Quirós y la presidenta del Senado dando cuenta de un acuerdo ante los medios de comunicación, en vivo, etcétera. Y esto evidentemente generó situaciones de mucha crítica. En redes sociales, el diputado Daniel Manucheri, que es evidentemente un férreo opositor de un entendimiento con el Ejecutivo en este tema, no lo sabrá la senadora Paulina Bogdanovich, digamos, llevó a Twitter este refrán que dice: si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. En ese tono se refirió a este entendimiento del PPD, y también lo decías, Tomás, uno de los comentarios más críticos que se vio posteriormente a este acuerdo, a la decisión tomada, fue la del senador DC Iván Flores, quien afirmó que el PPD se había vendido a las espaldas del resto de la oposición.
Entonces, en este contexto, yo no entiendo al PPD, que a espaldas de todo el resto de la oposición, de su propia bancada, y por cierto, de nuestra bancada, negoció. Yo quisiera saber el precio de esa venta.
Otra de las críticas que se elevaron fue relativa a los montos que se consideran para otorgar la invariabilidad tributaria. Esto es porque el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, viene recordando persistentemente, y se lo recordó al gobierno en la Comisión de Medio Ambiente incluso, que las cifras fijadas por el decreto de la dictadura, del dictador Augusto Pinochet, eran más beneficiosos para el país, porque los pisos para poder invertir en la empresa eran significativamente más altos que estos, y además existía una prima. Entonces, finalmente continuó señalando que este acuerdo era una vergüenza y que en dictadura se logró un mejor entendimiento más beneficioso para el Estado que el que se está haciendo ahora en democracia.
Este es un pésimo acuerdo. La invariabilidad incluso del dictador Pinochet tenía mejores condiciones. Mantiene el monto de 50 millones de dólares para acceder a esta, cuando en la dictadura el monto era de 1.500 millones de dólares.
A ver, el acuerdo fue obra de la dupla del ministro de Hacienda Jorge Quirós con la presidenta del Senado Paulina Núñez. Se nos fue muy persistente que esa fue la dupla negociadora que conversó todo el tiempo con la oposición, en particular con los senadores del PPD, Pero en todo caso, hay fuentes encontradas y versiones encontradas respecto de cuál fue el rol del viceministro Claudio Alvarado, que algunos dicen que no se le vio muy presente en este acuerdo, que incluso no le gustaba la idea de que esas negociaciones ocurrieran solamente con algunos senadores de un partido, que había que buscar mejor acuerdos amplios, y de alguna manera algunos decían que no participó y que no fue actor clave, pero otros dicen que sí, que finalmente supervigiló la situación, y de hecho a nosotros nos consta que el viceministro Claudio Alvarado habló durante la tarde de ayer con el senador PPD Pedro Araya respecto de los elementos de esta propuesta que, les insistimos, la alcanza el PPD y la modifica de alguna manera el Ejecutivo. Podemos también desmenuzar las diferencias que hubo entre la propuesta original y la propuesta que terminó aceptando el gobierno. En paralelo, la Comisión de Trabajo logró despachar al proyecto a la Comisión de Hacienda, aprobando por unanimidad casi todas las votaciones sobre los tres artículos que le correspondían a la instancia. Tras la sesión, el ministro Jorge Quiroz destacó que se hayan logrado acuerdos en materia de el CENSE. Se recuerdan este tema de la franquicia tributaria del CENSE que se iba a eliminar y ahora finalmente solo se redujo, donde se cortó el presupuesto, pero no se eliminó como consignaba el artículo original.
Requería más control y se ha llegado a un consenso donde esas indicaciones fueron recogidas. También fue recogido de modo acorde una baja en su presupuesto, pero por otro lado nos vimos abiertos a darle nuevas oportunidades a este instrumento.
Tomás, Katy, tenemos bastantes detalles que podemos ir desmenuzando. Atención con esto. Es posible que los senadores PPD, de aquí al miércoles de la próxima semana, acuerden más cosas con el gobierno en materia medioambiental. Ojo a lo que decimos, nos hacemos cargo. Es posible, la conversación no ha terminado, el PPD continúa en un diálogo con el Ejecutivo, están encontrando diferencias, se podría decir incluso que están entrampados, pero ojo que el PPD podría llegar a más acuerdos que solo este con el Ejecutivo. ¿Qué también le podemos decir? Y esto es muy importante para todo lo que se ha dicho, que diversas fuentes nos señalan que el Partido Socialista también tuvo la opción, la posibilidad de hacer este pacto con el gobierno. Estuvo la opción sobre la mesa y fue discutido intensamente y de manera interna, y finalmente, como tú decías, Tomás, la realidad política interna que atraviesa esa bancada dificultó que esto fuese posible, y por eso el PS principalmente no estuvo en esta conversación, pero perfectamente el PS pudo estar en esta conversación porque se le acercó la propuesta, la conocían y podrían eventualmente haberla respaldado y salir incluso en el podio como salieron los senadores Ricardo Celis y Loreto Carvajal. La bancada del Partido Socialista ha descartado que Paulina Bogdanovich esté retirada de las conversaciones con Paulina Núñez y el gobierno, como ha trascendido en los medios. El cambio que ha ocurrido es que se sumará el senador Alfonso Urresti en calidad de próximo presidente del Senado por el Partido Socialista en el marco del acuerdo administrativo, pero todavía se espera que Paulina Bogdanovich, con toda la presión interna que está atravesando, siga asistiendo a la sesión, a las reuniones, perdón. Y lo último, con esto cierro, ojo que el gobierno está hablando con otros senadores también. Ojo que ya ha vuelto a contactar y a tener una línea más fluida de diálogo con el senador Karim Bianchi, viendo otro voto más, aunque hay algunos que dicen que el gobierno está tratando de no pirquinear de esa forma y verlo más bancada a bancada. Lo cierto es que ahí también hay una conversación que se ha reactivado. Todos estos datos que yo les señalo, muy importantes, Katy Tomás, para entender lo que ha pasado durante la jornada de ayer y empezar también a tratar de desmitificar los efectos políticos y exactamente quién suscribió qué cosa, quién tuvo la oportunidad de hacerlo y quién no lo hizo y por qué no lo hizo.
Mira, algunas cosas. Yo entendía, pero tú tienes otra información, que la senadora Paulina Bogdanovich había sido objetada para seguir participando en las reuniones del Partido Socialista, y que ahí estaba de Urresti y otros, pero no ella. En cambio, la información que tú tienes es que ella todavía seguiría, entre comillas, vigente en representación del Partido Socialista en estas reuniones. Esto es de las últimas horas, ¿no?
Sí, esto tiene que ver con que nos hacemos cargo de esto, ¿no? Ayer en prensa, en algunos medios, apareció esta información de que, vamos a decirlo en términos futbolísticos, ¿no? Como que la habían puesto en la banca, como que estaba jugando el partido y el director técnico la llamó y le dijo, tú vas a la banca y ya no participas de estas conversaciones. No fue tan así según lo que nos dice la bancada del Partido Socialista. El jefe de bancada, Juan Luis Castro, y el próximo presidente del Senado, Alfonso Oreste, serán el equipo negociador principal, pero como presidenta del partido, como senadora integrante de la Comisión de Hacienda, y ese factor es muy importante, ella va a seguir asistiendo a las reuniones, no es que desaparezca del mapa, y ese es el alcance principal que se buscó hacer cuando comenzó a correr fuerte esta información, que claro, si uno la lee así, sin ningún matiz, sin ningún contrapunto, como lo explico yo, es realmente muy fuerte, que es la de tomar a la presidenta del PS y decir, ¿sabes qué? Usted no puede participar de las negociaciones, está declarada como interlocutora no válida, pero no por su contraparte, sino que por los propios representados de ella, a partir de el incendio, evidentemente, que hay en el Partido Socialista. Y también entendemos y suponemos, esto es una mezcla de información y suposición, que ella tampoco nunca hubiese aceptado salir por completo de las conversaciones. Es posible, por ejemplo, que ya no sea la vocera número uno, para decirlo en términos simples, cuando está la declaración ante los medios tras el encuentro con las fuerzas contrarias o con el Ejecutivo, en la reunión que, dicho sea paso, se va a generar esta jornada con el Ejecutivo. Dos reuniones importantes hoy. Las oposiciones se van a reunir de todas formas, va a ser el tema central, el tema del Tribunal Constitucional, y después los socialistas se van a reunir con Paulina Núñez, un poco revalidando también esta información que les comento, Cati Tomás, de que el PPD no fue la única fuerza que tuvo la posibilidad cierta de llegar a un entendimiento y finalmente pactarlo. Incluso por ahí se ha dicho que hasta, y lo vamos a preguntar, que hasta los socialistas tuvieron que votar internamente sobre si se sumaban o no se sumaban, veremos si están así, pero lo cierto es que la opción la tuvieron.
Si eso es así, si se llega a acuerdo con a otros acuerdos con el PPD, si se suman otros, ¿en qué posición queda el Frente Amplio?
Yo creo que sí, el Frente Amplio, el Partido Comunista, la DC, en realidad todas las oposiciones. Esto tiene que ver con dos cosas, evidentemente. Primero, con la astucia del Ejecutivo de saber con quién hablar. Porque es cierto, mientras estuvo todo el ruido del Partido Socialista, el PPD estaba conversando y estuvo conversando, nunca dejó de conversar, durante semanas y semanas con el gobierno. Por eso yo les digo que la conversación entre el PPD y el Ejecutivo no ha terminado y no se agota solo en esto que se acaba de acordar, y en esto es instrumental, evidentemente, el senador Pedro Araya, que conversó con la ministra de Medio Ambiente por las normas medioambientales, que entendemos que hay algunos entendimientos ya, solo que son menores algunos detalles, y que estarían trabados en algunos temas más importantes, principalmente sobre el rol de los tribunales ambientales. Entonces, ese entendimiento de todas maneras podría llegar. Y lo segundo, para responder tu pregunta, Tomás, es que esto es evidente, que la desarticulación política, que las agendas personales, las rencillas personales, eran un caldo de cultivo perfecto para, digamos, no sé, por decirlo así, el divide y conquistarás, ese famoso adagio, ¿cierto? En donde cuando las fuerzas contrarias están divididas y hay necesidad de conseguir esos votos, uno puede ir buscando por dónde encontrar ese respaldo, y es más probable que no que lo encuentre, sobre todo considerando que los mismos senadores PPD habían dicho que su principal problema no era la invariabilidad tributaria, ojo, lo habían dicho, no era un secreto, que sus principales reservas eran con los temas medioambientales, que incluso, ojo, el senador Ricardo Celis, PPD, y esto lo dijo el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, en medios de comunicación, él ya ha dado su palabra para respaldar ir al Tribunal Constitucional por el reembolso de las resoluciones de calificación ambiental rechazadas. Este seguro que está creando único en el mundo. Ahora sabemos, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que él mismo reconoció que no había experiencia comparada en algo de ese estilo, que el Estado tuviese que restituir dinero de fondos públicos, digamos, a inversores privados por proyectos rechazados. Entonces, evidentemente, aquí hay un quiebre, hay una fisura, hay un desorden, hay agendas personales, hay rencillas personales que contribuyeron a un escenario en donde bastaba con hablar con una fuerza para finalmente encontrar un entendimiento, sin, hasta donde nosotros sabemos, también nos hacemos cargo de esto, sin el conocimiento expreso, sino hasta los últimos minutos de la conversación, del nuevo presidente del partido, el diputado Raúl Soto, que entró en conocimiento de esto minutos antes, pero él no participó, no fue un actor que fraguó, que revisó las propuestas, etcétera, sobre todo sabiendo que aquí hubo un ping-pong. Porque inicialmente, y con esto cierro, Tomás, Cati, el PPD había propuesto dos escalones. Eran 15 años para todos y 20 años de techo. Y después se bajó a 10 y se creó un tercer escalón, que ese tercer escalón lo propuso el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Había otras condiciones que también las podemos detallar, si así lo quieren, respecto de la propuesta original del PPD, que no es exactamente la misma que se termina acordando, porque el ministro hizo contrapropuestas y en el PPD incluso quedaron sorprendidos de que la mayoría de las cosas que les propusieron fueron aceptadas, incluyendo esta tasa o esta prima del 1,5% que va a elevar el impuesto corporativo para las empresas que se inscriban en esta invariabilidad tributaria.
Muchas gracias. Gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Chao.
Igual para ti, chao, Gonzalo. Está pronto. A ver, antes de hablar de lo que pasa con otros partidos de la oposición, particularmente con el Partido Socialista, sigamos hablando de la misma mega reforma que está avanzando. La Comisión de Trabajo del Senado comenzó a analizar las indicaciones que el gobierno ingresó para reformular el CENSE. Si bien la idea original del gobierno era eliminar esa franquicia tributaria para la capacitación, no tuvo el respaldo político de los legisladores, por lo que el Ejecutivo se vio forzado a reformular esa aplicación.
Actualmente, hoy, las empresas contribuyentes de primera categoría tienen hoy la posibilidad de descontar del impuesto a la renta que se paga anualmente hasta el 1% de la planilla anual de remuneraciones de trabajadores, extrabajadores y potenciales trabajadores por gastos incurridos en acciones de capacitación autorizados por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE.
En primera instancia, la indicación del gobierno apuntó a reducirlo a 0,5%, un porcentaje que no generó consenso entre los senadores, y por lo mismo, para lograr un acuerdo con la oposición, el ministro Quiroz presentó una nueva indicación en la tarde de ayer. En medio de la negociación, elevó ese 0,5 a 0,7%.
Esta propuesta contó con la aprobación de los 5 senadores que integran la Comisión de Trabajo. La aprobaron Luciano Cruzcoque de Evópoli, Andrea Valladares de Renovación Nacional, Arturo Esquella, republicano, y Gastón Saavedra del Partido Socialista, junto a Daniel Núñez del Partido Comunista. Todos estuvieron de acuerdo en esta proposición de Jorge Quiroz.
El siguiente artículo modificado, que apunta a los máximos de gasto en capacitación que pueden ser descontados, avanzó, pero ahí ese artículo solo tuvo los votos oficialistas.
Este artículo afirma que, tratándose de acciones de capacitación financiada con cargo a la franquicia tributaria, el monto imputable a dicho beneficio no podrá exceder de los siguientes porcentajes de los gastos de capacitación respectivos, aplicados sobre el valor hora por participante que se establece en el artículo anterior, debiendo a la empresa financiar directamente la diferencia, la que no podrá ser trasladada directa o indirectamente al trabajador participante.
En ese detalle se muestra que hasta el 80% de los gastos de capacitación, cuando está fuera impartida a trabajadores cuyas remuneraciones individuales mensuales imponibles sean menores o iguales a 25 unidades tributarias mensuales.
Hasta el 50% de los gastos de capacitación cuando está fuera impartida a los trabajadores cuyas remuneraciones individuales imponibles mensuales sean superiores a 25 unidades tributarias mensuales y menores o iguales a 50 unidades tributarias mensuales.
Y hasta el 15% de los gastos de capacitación cuando esta fuera impartida a trabajadores cuyas remuneraciones individuales mensuales imponibles sean superiores a 50 unidades tributarias mensuales.
Bueno, toda esta norma fue votada solamente por los parlamentarios o por los senadores oficialistas.
Bien, vamos a la discusión política de esta mega reforma, lo que deja más bien en los partidos políticos, particularmente de oposición. La crisis en el Partido Socialista sumó un nuevo capítulo ayer miércoles.
Lo anterior, luego de que la senadora Daniela Chicardini acusara a sus pares, Paulina Bodanovich y Juan Luis Castro, de negociar a escondidas, a espaldas del partido, con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
La senadora representante de Atacama, la senadora Chicardini, acusó a los senadores de su mismo partido de coludirse, y utilizó esa palabra, colusión, con Quiroz, para negociar la opción de no llevar al Tribunal Constitucional el apartado de la mega reforma que se refiere a la invariabilidad tributaria.
Las bancadas del PS se nos dijo que no se estaba negociando nada. Era mentira. Nos tuvimos que enterar por Macaya y Paulina Núñez, por la prensa, de que se estaba negociando con Quiroz no ir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria.
La tensión al interior del Partido Socialista había comenzado el lunes.
Porque ese día el jefe de bancada de los senadores socialistas, que es Juan Luis Castro, anunció que recurrirían al Tribunal Constitucional para impugnar precisamente la norma que tiene que ver con la invariabilidad tributaria.
Poco después, la bancada de diputados del PS realizó un anuncio similar.
Sin embargo, la directiva del partido aclaró que esa definición debía adoptarse de manera coordinada con los otros partidos de la oposición, dejando en evidencia una falta de coordinación dentro de la colectividad.
Y esto se sumaron cuestionamientos desde la interna del Partido Socialista, por lo que algunos dirigentes califican como una falla de información sobre las conversaciones con La Moneda en torno a esta mega reforma.
Este escenario fue el que terminó desatando el cruce entre las senadoras Chicardini y Boanovich.
Consultado por la controversia, el senador Alfonso Durresti aseguró que el Partido Socialista no ha renunciado a recurrir al Tribunal Constitucional.
Con este grado de inconsistencia en materia de constitucionalidad, vamos a recurrir al Tribunal Constitucional. Eso está fuera de discusión.
Bueno, pasada el encontrón, que fue además ahí en plena sala del Senado, la senadora Paulina Bodanovich difundió una carta dirigida a la militancia de su partido y ahí rechazó categóricamente las acusaciones que hizo su par, también senadora, Daniela Chicardini.
La Timonel Socialista defendió las conversaciones con el gobierno y aseguró que no existe ningún acuerdo, calificando como falsas y desproporcionadas las acusaciones.
Recordó que toda la bancada socialista votó en contra del proyecto en general y que ella también lo rechazó en la Comisión de Hacienda, afirmando, los votos son los que hablan.
En paralelo, se registró un video que comenzó a circular y que mostró un tenso intercambio entre la senadora Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, y la senadora Chicardini, Daniela Chicardini, al interior del Senado. Al respecto se refirió la Timonel Socialista.
En lo personal no ha sido grato. Hablé con Daniela Chicardini. Ustedes vieron unas imágenes que andan circulando profusamente. Efectivamente tuvimos una conversación luego en el hemiciclo y ya hemos dado por terminada esta discusión porque que nada aporta, por cierto.
Ella misma defendió que como presidenta del partido le corresponde dialogar y criticó que las diferencias se ventilaran públicamente antes de discutirse las instancias internas que tiene el Partido Socialista.
Tras conocerse la declaración, la senadora Daniela Chicardini fue consultada por el conflicto con Paulina Bodanovich, señalando que la relación está en un proceso de recomposición tras la reunión de bancada. Hay un, como tú decías, hay un video que circuló profusamente con esta discusión.
Estamos viendo.
Lo vemos en BioBio TV. Ahí están enfrentadas una y otra.
Quien llega al pupitre de la otra. Primero es Paulina Bodanovich, la senadora Paulina Bodanovich, quien llega al pupitre de Daniela Chicardini. Le dice un par de cosas, la senadora Chicardini se pone de pie. Es testigo de esa situación, la senadora Carol Cariole, que ustedes ven ahí también, se aconteció, ¿no? Algo le pasó por lo que estaba sucediendo. Y la otra senadora que se pone de pie ahí detrás, que va como a calmar los ánimos, es Dani Sastudillo, que va y les dice, bueno, cálmense. Muchos dicen que ella fue la que bajó finalmente la temperatura. A ver, porque se complicó bastante.
Pero mira las palabras.
Luego después Susana. Chicardini se sienta y ya pasa.
Esto está en relación con las palabras que se usan. El diputado Daniel Manucheri, ¿qué dijo? Usó la palabra mentira, perdón, traición. Manucheri acusó de traición. Pero cuando en un partido entre ellos se empiezan a acusar de traidores. La senadora Chicardini, que es pareja de Manucheri, habló de colusión y mentira, acusando de eso a Paulina Bodanovich, a Juan Luis Castro, a sus compañeros de bancada en el Senado. Pero si el Partido Socialista es algo increíble todo lo que está ocurriendo. Se acusan con las palabras más fuertes y duras entre ellos. Ahora, en medio de esta discusión del PS, para allá, para acá, ¿hay alguna proposición del PS como partido en materia económica? ¿Así en serio? ¿Contundente, voluminosa? ¿O todo esto está tapando la discusión que tiene que haber en la izquierda acerca de lo que le ocurrió bajo el gobierno de Boric, obviamente, y lo que va a proponer al país? ¿Esconde todo eso? Y no digo que lo estén haciendo intencionadamente, sino que simplemente estas discusiones tan duras dejan de lado todo lo otro, que van a empezar a discutir después de otras cosas, después de que se dicen o se acusan de esta manera. muy duro. Y hay que decir además que en un comunicado, en ese comunicado que sacó la senadora Bodanovich, Paulina Bodanovich, ella dijo algunas cosas. Por ejemplo, que en sus años de militancia, textual, he apoyado a todos los candidatos que el partido ha nombrado, me gusten o no. Jamás renunciaría al PS para asegurarme un cupo, ni apoyaría a un candidato por fuera. ¿Alusión a qué? A Daniela Chicardini.
Claro, a ella por el apoyo que ella entregó a su papá, Mario Chicardini, el alcalde de Copiapó, que compitió, fue a la reelección, fuera del partido. Entonces le dice, yo no hago lo que hacen otras. No lo dice textual, no da su nombre, no, por eso nosotros es evidente, se lo decimos.
Se está refiriendo a la relación con Chicardini.
Es que podría haberlo dicho, pero bueno, no lo dijo, no lo escribió así textual, pero nosotros entendemos a qué se refiere y qué es lo que habla. Lo más divertido, no es divertido la verdad, pero lo más insólito de esta situación es que las dos intentan dar por cerrada la discusión mientras más se viraliza este video que ustedes siguen viendo ahí a través de BioBio TV, de ese encontrón ahí en plena sala del Senado, que además, digamos que el Senado está constantemente diciendo, nosotros nos comportamos de una forma distinta a los diputados, las diputadas, somos más serios, en fin, bueno, también se da ese tipo de situaciones.
Ya, todo esto terreno abonado para, yo creo que para el gobierno.
Sí, pues están viendo todo lo que está pasando, ¿no? El espectáculo que da la oposición, que no se puede poner de acuerdo, esta ni siquiera es la oposición, es un partido de oposición.
Ahora, sí, para el gobierno una ventaja, pero también una gran desventaja. Porque ¿qué le convendría a un gobierno? Un partido unido con una presidenta que tenga las posibilidades de negociar. Pero hoy día, aunque quisiera, Paulina Bodanovich no tiene ninguna capacidad de negociar porque no tiene piso suficiente al interior del partido. Y esta es una debilidad no solamente para el Partido Socialista, sino que también para Jorge Quiroz. ¿Con quién habla? No tiene con quién hablar en el Partido Socialista. Hoy día el Partido Socialista está absolutamente inmovilizado por toda esta situación. Uno de los partidos grandes de la oposición, obviamente. Los dos partidos más grandes son el Socialista y el Frente Amplio. Bueno, uno de esos dos partidos totalmente inmovilizado.
Bueno, a propósito que mencionas el Frente Amplio, hay una lectura detrás de estas diferencias, ¿no? Por un lado está Chicardini y Manucheri, que son más jóvenes y más supuestamente cercanos al Frente Amplio y eventualmente al Partido Comunista, que son vistos como referentes por las militancias de las juventudes socialistas, versus Paulina Bodanovich y Juan Luis Castro, que son de otra generación, es evidente, y que quieren marcar, ellos dicen, una diferencia con el Frente Amplio y con el Partido Comunista, para no seguir siendo finalmente el vagón de cola, lo que es una expresión que también han utilizado, que ese es también un argumento detrás de todas estas discusiones, más allá de los pensamientos ideológicos, son las diferencias, matices ideológicos dentro de un partido político, la batalla generacional, también, que también está presente y que en este caso es bastante evidente.
Bueno, eso está presente en muchos partidos.
También, ¿eh? Claro.
Si uno mira la UDI, sí, está pasando exactamente lo mismo.
Y es más o menos por lo mismo, ¿no? Como de llevar la política más polarizada, hacerla más diferente o marcar todavía más las diferencias, evitando, eso sí, las negociaciones y el avance de los cambios, de las propuestas que se hacen, y en eso nos llevamos varios años. El famoso péndulo, ¿no? Para allá y para acá, bueno, es parte de esto también.
Información independiente. Opinión independiente.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
8 de la mañana, 33 minutos.
Hay una colisión, choque en la autopista, en la ruta 5 sur hacia el norte, kilómetro 21. Que tengan precaución, acaba de chocar. Se está haciendo congestión para que tengan precaución los vehículos. Ya, no hay emergencia, no hay nada. Hay al menos 4 o 5 vehículos. Gracias, que tengan buen día.
Más 5699-200-7888.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Max Susten 90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente, y después de pasar todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Maxus T90, con motor 2.5, turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90. Seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
En Radiograma, Transporte Informa.
8 de la mañana, 35 minutos.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Caterín Tomás, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a actualizar la situación que se genera ahí en la comuna de Cerrillos. Complicaciones de tránsito es la que está generando este camión que quedó atorado ahí en el empalme de la local de Vespucio Sur con sentido hacia el oriente para acceder a Camino Lonquén con sentido hacia el norte o dirección Santiago, si mejor se prefiere. A esta hora el camión está intentando salir del lugar y esto ha obligado a que la concesionaria cierre totalmente la caletera. Por tanto, todo el flujo vehicular está siendo desviado hacia la vía expresa de General Velázquez y ahí la única manera de poder acceder a Camino Lonquén es retornar en el enlace de General Velázquez para volver en dirección hacia el poniente y de ahí continuar por Camino Lonquén. Es la única alternativa que hay a esta hora en la mañana. Una alerta importante para los auditores que todavía están circulando en el lugar, porque lo que estamos viendo, lo que está ocurriendo ahora, es que hay complicaciones para poder sacar este camión desde ese enlace. La otra situación para alertar importante a esta hora en la mañana es el inminente corte total de la Alameda entre el sector de Manuel Rodríguez y MacIver. Esto debido a la ceremonia de juramento a la bandera que se va a realizar durante la mañana y esto va a obligar a que el flujo vehicular de Alameda en dirección hacia el oriente sea desviado por Santa Isabel y en dirección hacia el poniente por Santo Domingo. Es razonable pensar que ambas vías van a tener una alteración de tránsito importante, puntualmente episodios de congestión. Por tanto, la recomendación que hacemos acá en Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito es optar una alternativa alejado de ambos puntos porque, reitero, van a haber situaciones de complicaciones de tránsito en ambas arterias. Esto va a ocurrir dentro de los próximos 10 minutos más, donde se va a cerrar la Alameda, reitero, entre el sector de MacIver y el sector de Miraflores. También va a afectar el transporte público en superficie, por tanto, también aquellos pasajeros de los servicios de transporte prefieran el metro hacia el centro de Santiago. Seguimos revisando otras situaciones que tienen que ver con varios accidentes de tránsito, varios siniestros que han ocurrido puntualmente en la autopista central. Vamos a partir por lo que está vigente en el General Velázquez con sentido hacia el norte, a la altura de San Pablo, donde hay una colisión de vehículos que está generando tránsito lento, y similar situación ocurre en Ruta 5 con sentido hacia el sur. A la altura del sector Toesca hay un vehículo detenido también involucrado en un siniestro vial. De características similares es el accidente que ocurre en Ruta 5 a la altura de San Bernardo, sector Calera de Tango, esto con sentido hacia el norte, donde también hay un procedimiento de asistencia vial debido a un siniestro vial, y también ocurre exactamente lo mismo en el sector de Salesianos, Ruta 5, donde también hay un procedimiento de trabajo de la concesionaria debido a un accidente. Seguimos revisando lo que está ocurriendo en el resto de la región metropolitana con respecto a las congestiones, aparte de las generadas por estos accidentes de tránsito, y Costanera Norte, por ejemplo, en dirección hacia el oriente, tiene tránsito lento debido a una condición de flujo vehicular aumentado. También ocurre lo mismo al poniente desde el sector de Los Aldes, y también en el sector del túnel San Cristóbal ya hay algo de tránsito lento en dirección hacia la comuna de Providencia. Es lo más relevante que podemos compartir desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Caterín Tomás. Muchas gracias. Buenos días.
Chao, Marcelino. Hasta pronto.
En Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Y por eso, somos también auspiciadores oficiales en tener los mejores equipos. Sí, los mejores equipos. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios pagando hasta en 24 cuotas sin interés o con pie cero al pagarlo en tu boleta Claro. Y recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 19 de julio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Reforzando lo que dijo el auditor anterior, en el acceso a la autopista Vespucio Sur hay que tomarla para evitar la congestión de la caletera de Vespucio frente al Plaza Oeste, a la altura del hacia el oriente, para evitar la congestión, es debido a un camión que de transporte de vehículos que en la salida de la caletera hacia Camino Lonquén no fue capaz de, quedó atrapado en la curva. Es un vehículo, un camión que transporta vehículos de una automotora de ese y quedó atrapado en la salida de la caletera.
8 de la mañana, 39 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego les contaremos que Camila Vallejo reapareció en la discusión política, atacando, criticando duramente al gobierno. También les contaremos acerca de las tensiones que hay en el oficialismo, que no han logrado ser aplacadas pese a los intentos del presidente José Antonio Kast. Les contaremos lo que está ocurriendo con el registro de actos vandálicos, incivilidades, que continúa su tramitación en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Tenemos mucha información, volvemos en un instante.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Me enferma no tener apoyo cuando tengo que usar mi seguro de salud.
A mí me enferma tener que esperar tanto para encontrar una hora al doctor.
En Health Seguros, todo lo que te enferma tiene solución. Somos una compañía de seguros experta en salud que llegó para cuidar de ti. Con reembolsos más rápidos y simples, acceso a telemedicina y acompañamiento personalizado en momentos difíciles. Todo esto con el respaldo de Empresas Banmédica, el holding de salud más grande del país. Health Seguros, aquí estás mejor.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAT? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning, nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
Partir no es parte del plan, pero es mejor tener un plan antes de partir. Hay decisiones que nadie quiere tomar, pero que pueden marcar una gran diferencia para quienes más queremos. En Parque del Recuerdo te ayudamos a anticiparte, ya que es una forma de cuidar, proteger y dar tranquilidad a tu familia cuando más lo necesite. ¿Y tú? ¿Ya has pensado en el tuyo? Visita parquedelrecuerdo.cl y elige el plan que mejor se adapte a ti.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Estudiar en IAC es avanzar de verdad, con un modelo 100% online y flexible, pensado para que puedas crecer profesionalmente sin dejar de lado tu trabajo. El 86% de nuestros egresados mejora su calidad de vida y el 88% accede a nuevas oportunidades laborales. No es solo estudiar, es crecer. Conoce más en iacc.cl.
Oye, siempre te escucho decir que Banmédica es la mejor opción.
Y sí, lo es.
¿Tan buena es?
Es que cuando necesito atenderme en la clínica que yo quiero, me dan muy buena cobertura. Por eso, Banmédica es la mejor opción.
Y en Talca también puede ser la tuya. Conoce nuestros nuevos planes y beneficios en tuplanbanmedica.cl. Banmédica, más que un plan.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
Yeah.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
A Bio Bio la hacemos con cariño.
Noticias e información desde todos los ángulos. Bio Bio, la red informativa más grande del país.
De la mañana, 45 minutos.
Amigos de Bio Bio, buen día. Común el bosque, sin luz en los semáforos de Observatorio Compadre Hurtado, antigua Los Morros, y Observatorio con los Raulíes. Sin luz en las casas y sin luz en los semáforos. Así que mucho cuidado, por favor.
Buenos días, Bio Bio, en San Bernardo, ruta 5 Sur hacia el norte, frente a las bodegas de Líder, o de Walmart, perdón. Hay un accidente, digamos, entre varios vehículos en la fila izquierda hacia el norte. Así que se va a armar un taco para que avise a la gente que aguarde y tome paciencia.
Más 5699-200-7888.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
Les queremos reiterar algunos datos del tránsito que, a ver, recién nos comentaba Marcelino Martínez desde Transporte Informa acerca de la ceremonia de juramento a la bandera de esta mañana en pleno centro de Santiago. Esto implica un corte total ya vigente, ya en curso, de la Alameda entre Manuel Rodríguez y MacIver, y es por la ceremonia, como les decía, de juramento a la bandera. El flujo hacia el oriente de la Alameda está siendo desviado por Santa Isabel y al poniente por Santo Domingo. Prefiere alternativas alejadas de ese sector de la Alameda de Santiago porque está interrumpido. Ha comenzado ya este corte total en la Alameda entre Manuel Rodríguez y MacIver por la ceremonia de juramento a la bandera. Los que van hacia el oriente son desviados por Santa Isabel y los que van al poniente por Santo Domingo. Prefiere algunas alternativas alejadas del centro de Santiago por esa situación del juramento a la bandera. Y a propósito de algo que desde muy temprano nos estaban contando auditores, gracias a ellos llegamos incluso al lugar, lo que está pasando ahí en Vespucio Sur, en donde un camión con vans, no era un camión tipo cigüeña que estaba llevando otros vehículos encima, intentó doblar en la rotonda, se quedó atascado. Bueno, ha sido habilitado ese empalme. Vemos la foto a través de Bio Bio TV de lo que pasó. Eso obviamente todavía no amanecía, ¿no? Estábamos antes de las 7 de la mañana con esa información. Bueno, hace minutos se habilitó el empalme de la vía local de Vespucio Sur al oriente para el camino a Lonquén. Retiraron el camión que había quedado atascado en el nudo vial y el flujo vehicular está en proceso de regularizarse. Lo digo así porque la idea es que no vaya a producirse un accidente una vez que se retoma ya el tránsito. Hay que hacerlo con mucha precaución y este dato es para todos quienes están allá en la comuna de Cerrillos.
Santiago está cubierto, la temperatura alcanza los 10,7 grados, la humedad es del 44%. Para Santiago se espera un día que va a estar en la mañana nublado, en la tarde va a estar nublado, variando cubierto, ya está prácticamente cubierta la capital y se espera una temperatura máxima de 19 grados. En Viña del Mar y Valparaíso el cielo está nublado, la temperatura es de 13 grados, la humedad es del 47%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera para esta jornada un día que va a estar en la mañana nublado, también en la tarde nublado, pero ya en la noche cubierto, y se espera una temperatura máxima de 18 grados. Estamos con Sergio, es uno de nuestros auditores. Buenos días, Sergio.
Buenos días.
Hola.
¿Cómo estás? Sí, buenos días.
Hola, Sergio, ¿qué pasó?
Mire, yo voy aquí por la ruta 5, aquí a la altura que había una persona llamando por un accidente, ¿ya? Aquí a la altura de Calererango, ¿ya? Ya sacaron los vehículos, está la concesionaria limpiando porque hay aceite, hay varios problemas en la calzada, entonces están limpiando, pero el taco es inmenso. Y poco más adelante, a la altura de la Acacia, hay un triple choque, que son tres vehículos menores, chocó uno tras de otro por la tercera pista, como entrando a General Velázquez por la ruta 5. Pero ahí se está haciendo un taco inmenso.
¿Esto qué sentido es, Sergio?
Desde sur a norte.
Hacia el norte.
Los dos accidentes son hacia el norte,
los
¿no?
Los dos. Sí, lo que pasa, Tomás, uh-huh, es que, mire, yo llevo años al volante, yo trabajo en cargas peligrosas, y los vehículos andan muy rápido y no mantienen la distancia prudente. Tuviera una distancia, pero andan muy, muy acelerados.
Y muy pegado.
Ya, justamente, justamente. Tiene una distancia, no mantiene una distancia para el frenado. Y pasan los accidentes.
Y
hasta uno encima del otro.
Y cuando uno mantiene la distancia, hay otro que se mete al medio.
Claro. Justamente, entonces, ese es el problema que tenemos nosotros, que nosotros mantenemos una distancia prudente, pero ni con eso. Tenemos que echarnos más atrás, tener más distancia prudente, porque entran. Así que para que los auditores tengan cuidado, precaución ahí, que se van a topar con dos tacos los que vienen entrando a Santiago. Están muy, muy grandes los tacos.
De acuerdo.
Así que con alta precaución.
Sergio, muchas gracias. Gracias por comunicarse con Bío Bío.
No, mire, es un gusto porque mi padre, que en paz descanse, siempre es un fiel auditor de ustedes y yo siempre convivo a ustedes. Así que un abrazo.
Muchas
muy
gracias.
Buena radio.
Buen viaje.
Gracias, Sergio.
Chao.
Hasta luego.
Suerte, que le vaya bien.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Internado en el Hospital de Carabineros permanece el subcomisario de la Policía de Investigaciones que se parapetó en un edificio de Las Condes denunciando irregularidades.
Gastaron más de 90 millones de pesos en álbumes y láminas del Mundial de Fútbol falsificados.
Fue reformalizado el exdiputado Joaquín Lavín León por el presunto delito de fraude al fisco y delitos electorales.
Todas las noticias. Radiograma.
Hola, buenas. Hay un accidente en Nuestra Señora del Rosario, comuna Las Condes, entre Avenida Apoquindo y Los Militares. Hay un procedimiento, está ahí emergencia de la comuna y rescate de bomberos para que tengan precaución porque hay una pista completa que está que no se puede utilizar, digamos. Gracias.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en DETACOP es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DETACOP encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DETACOP. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
En un mundo que cambia constantemente, seguir aprendiendo es la clave para llegar más lejos. En INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados diseñados para fortalecer tu perfil profesional, desarrollar nuevas habilidades e incorporar herramientas y competencias con sello tecnológico conectadas con los desafíos del mundo laboral. Prepárate para nuevos desafíos, potencia tu empleabilidad y conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Tras meses fuera de la primera línea política, la ex ministra Camila Vallejo reapareció con una dura crítica, una dura ofensiva contra el presidente José Antonio Kast.
¿Qué dijo la ex ministra? Que Chile está siendo gobernado, dijo, por la ultraderecha, desestimó la auditoría al legado del expresidente Gabriel Boric, calificándola como una estrategia, dijo, de marketing.
La Moneda replicó que una parte importante de gobernar consiste también en entregar la administración del Estado de manera adecuada.
Una controversia que se instala solo horas del reencuentro entre Boric y Kast, quienes este jueves van a coincidir en la ceremonia por el bicentenario de la presidencia que se va a realizar ahí en el Palacio de la Moneda. María José de la Barra tiene todos los datos ahí en Palacio de Gobierno. Hola María José, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Con una ofensiva directa al gobierno de José Antonio Kast, la ex vocera de gobierno del presidente Gabriel Boric, Camila Vallejo, volvió a irrumpir en el debate político tras varios meses alejada de la primera línea. La militante del Partido Comunista participó en el lanzamiento del Observatorio de Violencia Digital contra las Mujeres en Política, una instancia que fue organizada en el ex Congreso Nacional y en la cual utilizó su espacio de vocería para poder criticar de manera severa el curso de acción del Palacio de la Moneda. Habló de largos temas, de las reformas educacionales, de la mega reforma, o en este caso la ley de reconstrucción, habló respecto a la salida de Mara Cedini de la vocería, y en cada uno de los aspectos lo hizo de manera crítica. El problema central de hoy es que Chile nos gobierna la ultraderecha. La ultraderecha de Milei, la ultraderecha de Donald Trump, la que tiene una agenda internacional sumamente ideológica, dogmática e impositiva. Es poco dialogante, con poco ánimo de generar consenso, fueron parte de sus palabras iniciales cuando se le consultó básicamente qué opinaba de estos casi 4 meses de gobierno. En su intervención, Vallejo aseguró que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo están teniendo además un impacto directo en la ciudadanía. Dijo que se está castigando a la ciudadanía con distintas medidas que solamente buscan entregar algún tipo de beneficio a las grandes empresas. Dijo que fue un castigo para la ciudadanía el proyecto de ley de reconstrucción, el alza en el precio de los combustibles, entre otros aspectos. Dijo, por ejemplo, también que el recorte de gasto público era otra de las medidas que a su juicio ha significado un retroceso en materia de derechos sociales, golpeando directo a las familias chilenas. Y la ex vocera, en el marco de su expertise a lo largo de los 4 años del gobierno anterior, criticó el manejo comunicacional del Palacio de la Moneda. Sostuvo que el biministro Claudio Alvarado no está desempeñando una vocería institucional, sino que actúa bajo una estrategia definida por el propio presidente de la República, y dijo que lo que se ha visto con la salida de Mara Cedini y los otros traspiés comunicacionales no es un problema netamente de comunicaciones, sino un mal diseño político de gobierno. Y dijo que eso se vio, por ejemplo, cuando se quiso traspasar de la campaña el lenguaje del marketing político, por ejemplo, con el uso del término Estado en quiebra a través de vías institucionales. Siguiendo esa línea, cuestionó la auditoría que se ha querido realizar al legado del expresidente Boric en el marco del Plan Inspección Total, del que también hemos hablado, y aseguró que esto responde a una estrategia de marketing más que a un ejercicio serio de evaluación de la administración anterior.
Al parecer, todas sus estrategias se han basado en responsabilizar de todo al gobierno anterior con instrumentos que han sido poco serios, no solamente la acusación constitucional que empujó un sector, y ahora estas estrategias que son más de marketing sobre las auditorías que han tenido incluso muchos reparos.
Los cuestionamientos de la ex ministra en el marco de un contexto en el que la oposición está muy crispada con las disputas en el interior del PPD y también del Partido Socialista sirvieron como un salvavidas para poder mostrar algún indicio de unidad, es decir, toda la oposición básicamente se cuadró en el marco de sus distintas alocuciones a poder coincidir con lo planteado por la ex vocera. Uno de los que lo hizo fue el diputado del Frente Amplio, Ignacio Aturra, quien pidió al Ejecutivo dejar atrás las recriminaciones constantes al gobierno de Gabriel Boric y concentrar sus esfuerzos en poder enfrentar las actuales urgencias sociales.
Este gobierno tiene que dejar de gobernar con consignas, con eslóganes, como si siguiéramos en campaña, y empezar a buscar soluciones para las familias chilenas. El bencinazo golpeó mucho a la gente y todavía no vemos una reacción que esté a la altura de las necesidades de las personas.
El gobierno, por cierto, recogió el guante y respondió a los emplazamientos de la ex vocera. Lo hizo de manera escueta y solo a través de una publicación de la cuenta de X del subsecretario de la CGGOV, José Francisco Lagos, quien dijo: una parte importante de gobernar es transparentarle a la ciudadanía cómo recibimos el gobierno, pero otra parte importante de gobernar es entregar el gobierno como corresponde. Eso ya es otra discusión. Fue una respuesta sutil, pero con la que quiso también hacerse cargo el Ejecutivo de parte de los cuestionamientos que había realizado la ex ministra vocera. El diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, cuestionó que Camila Vallejo vuelva al debate público cuando, a su juicio, su gestión y la de su gobierno dejó mucho que desear.
Nos habría gustado que hubiese hablado cuando se suscitaron hechos muy lamentables aquí en el Palacio de la Moneda. Por lo pronto, yo le pediría a la ex vocera que mantengamos ciertos códigos básicos, que es que cuando se ha sido vocera y además se ha omitido vocerías en momentos difíciles, malamente se pueden dar vocerías como ex vocera.
También habló del tema el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, quien en particular abordó las críticas de Vallejo sobre el plan de inspección total, la auditoría, y dijo que, más allá de criticar al actual gobierno, esperaba de una ex vocera que se hiciera cargo de las irregularidades que esta auditoría ha detectado.
Los chilenos esperaban que la primera vocería de Camila Vallejo después del gobierno fuera de autocrítica, no de crítica, para que explique por qué el país está en una situación económica como la que está.